controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
El odio es una tendencia a aprovechar todas las ocasiones para perjudicar a los demás. Plutarco. El odio es un sentimiento presente en cualquier momento en la vida de las personas, que muestra desagrado, enemistad o enojo, cuando no estamos de acuerdo con ideas distintas a las nuestras, cuando nos han hecho daño a nosotros o a un ser querido de manera injusta, cuando hemos competido con un gran esfuerzo y simplemente no podemos ganar. El odio puede hacernos pensar demasiado en cómo cambiar aquello que no queremos, pero también puede hacernos actuar de forma totalmente irracional, como el amor. De acuerdo con el profesor turco Samir Seki, del Laboratorio Wellcome de Neurobiología en la Universidad de Londres, cuando existe odio, nuestro cerebro muestra una actividad específica en distintos circuitos que forman parte de la corteza y la subcorteza cerebral, que determinan nuestro comportamiento y que generan una conducta agresiva e irracional. De acuerdo a estos estudios, estas zonas que reaccionan con el odio son las mismas que muestran actividad con el amor romántico. La importante diferencia en la actividad cerebral entre el odio y el amor es la manera de ejercer la irracionalidad, pues si bien se genera una deficiencia del pensamiento al amar, que provoca que se ignoren distintas formas y realidades, cuando se odia, existe una hiperactividad mental, ya que buscamos identificar de forma minuciosa los detalles para actuar en contra de aquello que odiamos. Para Franca Controversia, Eladio Quintero.
Muy buenas tardes, es un gusto como siempre compartir con ustedes este programa denominado Franca Controversia, que es un programa de entrevistas aquí por Radio UDG en Ocotlán. Dicen que del amor al odio hay un solo paso y en Franca Controversia del amor al odio hay un solo programa. La semana pasada hablamos del amor en tiempos de internet y hoy vamos a hablar de la contracara, hoy vamos a hablar de el odio en tiempos de internet. Mi nombre es Héctor Farina y tengo el gusto de compartir este micrófono con ustedes, estas palabras, estas reflexiones sobre temas que son esencialmente controvertidos, es decir, sobre temas que generan discusión, que generan puntos contrapuestos, que generan ideas que chocan. Y para enfrentar esta situación siempre controvertida está conmigo Daniela Herrera, colega, periodista, ya en el último tramo de su licenciatura. Y aunque parezca una descortesía que la invitemos a ella a hablar aquí de odio, hola Daniela, bienvenida.
Hola Farina, vamos a hablar de odio hoy y va a estar bien padre el programa por lo mismo. Y bueno, les recuerdo a ustedes allá que nos sigan a través de Facebook como Radio UDG Ocotlán y en Twitter e Instagram como arroba Radio UDG Ocotlán. De igual forma, busque su programa en las mismas redes como Franca Controversia. También puede buscarnos en Spotify como Radio UDG 107 y ponerse en contacto a los teléfonos 9256019 para Ocotlán y Jamay y para el resto del país al 800-633-8100.
El aprecio grande para toda la gente que nos escucha a través no solo de la señal tradicional, sino que nos sigue en redes sociales en distintos países de Iberoamérica, para nuestra audiencia que se encuentra en Sudamérica, fundamentalmente en la Argentina, en el norte de Argentina, en Córdoba, que nos escuchan siempre, en el norte del Paraguay, en España, y también nos escuchan bastante en Estados Unidos. Un saludo a Las Vegas. Hoy vamos a hablar de odio. La pregunta es, ¿usted tiene odios? ¿Qué es lo que odia usted? ¿Qué es lo que odian más los mexicanos? Y para provocar una discusión, tenemos hoy dos invitados especiales. En primer lugar está conmigo Carla Alejandra Contreras. Ella es profesora, investigadora, es psicóloga, egresada de la licenciatura en psicología del Centro Universitario de la Ciénega. También hizo estudios de maestría en Chile, en Antofagasta, y está realizando el doctorado en Ciencias Sociales en el CIESAS. Ya casi, doctora Carla Contreras, bienvenida a Franca Controversia.
Hola Farina, gracias por la invitación.
Y también con nosotros el doctor Joel Salazar, él es profesor del Centro Universitario de la Ciénega. Seguramente nuestra audiencia lo ubica, es uno de los conductores del programa La Pipeta, es investigador en temas relacionados con farmacogenética, farmacocinética y genética de poblaciones. Cuenta con licenciatura en químico-farmacobiólogo, es así, así como con maestría y doctorado en genética humana. Actualmente conductor de La Pipeta. Doctor Joel Salazar, bienvenido aquí a Franca Controversia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia.
La audiencia se imaginará que la discusión viene desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista de procesos más bien químicos. Escuchábamos en la cápsula que, curiosamente, la actividad cerebral que se da con el odio ocurre en el mismo lugar en donde se da la actividad del amor romántico. La pregunta que tenemos es, ¿el odio que sentimos las personas es natural o es una construcción social? Doctor Joel.
Bueno, si me toca iniciar a mí, yo puedo decir desde el punto de vista, digamos, bioquímico, yo lo veo como un proceso natural. Sí, así como naturalmente todos los individuos más de alguna vez podemos enamorarnos, al mismo tiempo digo que igual podemos sentir el odio. Y así como lo has dicho, doctor Farina, al inicio del programa, entre el odio y el amor hay un paso, pues así lo vemos desde el punto de vista biológico y bioquímico, ¿no? Las zonas que se activan a nivel de nuestro cerebro, las zonas que están, digamos, neuralmente más activas cuando una persona se enamora, son las mismas zonas que se activan cuando una persona siente odio. Y de hecho hay algunos estudios, no hay muchos, pero hay pocos estudios que se han hecho para comprobar esto, ¿no? En personas que, por ejemplo, y lo quiero decir así de manera simple, que odian y que al ver alguna fotografía de una persona que ellos odian, se les hace como una imagen de las zonas que se activan en su cerebro y se ha demostrado que hay un circuito con, digamos, una triada o tres partes fundamentales ahí del cerebro que son las que se activan. Y esas tres zonas del cerebro que se activan cuando una persona ve a alguien que odia o que le tiene odio, esas mismas son las zonas que se activan cuando una persona está enamorada. Entonces, yo creo que podemos pensarlo así, ¿verdad? Del odio al amor hay un solo paso y en realidad hay todo un proceso que vamos a ver ahorita, todo un cóctel de sustancias químicas que pueden estar actuando en esas zonas.
Estamos hablando de el odio en tiempos de internet. Es un contexto difícil en el cual vemos muchas manifestaciones de odio en la calle, en la vida cotidiana. Maestra doctorante Carlita Contreras, Carla Contreras, ¿el odio es una construcción social?
Bueno, efectivamente, yo voy a partir desde la psicología y, bueno, más particularmente desde la psicología social para hablar en esta tarde del odio. Y bueno, sí, desde la psicología y de la psicología social pensamos que es una... Que bueno, efectivamente hay componentes que podríamos considerar bioquímicos o naturales, pero que también es parte de un proceso de socialización en el que vamos aprendiendo a lo largo de la vida qué odiar, cómo manifestar el odio, cómo reconocer el odio también es algo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y que por supuesto que es una emoción intensa que es detonadora de acciones, que es lo interesante y que justamente... Ahora con toda la flexibilidad y todo el asunto de las redes sociales digitales, vemos que es una detonadora muy fácil. Vemos, por ejemplo, Twitter o Facebook, donde se expresa de manera muy fuerte enojo, odio, desprecio hacia los otros. Twitter es un escenario natural para despotricar, bueno, para lanzar críticas, para cuestionar a otros desde una mirada bastante visceral. Bastante irreflexiva, justamente lo que decíamos.
Tenemos odio desde un punto de vista químico, tenemos odio desde un punto de vista natural, pero también lo construimos todos los días a partir de nuestro entorno y de nuestras interacciones sociales. Vamos a profundizar sobre eso después de nuestro primer corte de estación. Continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando franca controversia. Franca controversia. Regresamos.
Menos 50 personas han perdido la vida LGBT.
De la comunidad homosexual zapoteca,
Oscar Casola, fue hallado muerto de personas
muertas. Más de 50 heridos. Este es el saldo de la masacre ocurrida en esta Estados Unidos, ciudad de
por la presencia de los centroamericanos. Expresamente matar mexicanos. Así lo
El discurso de odio o ciberodio es la difusión de ideas a través de Internet que humillan, menosprecian o atacan a otras personas y suele dirigirse a grupos concretos. Además, promueve contenidos intolerantes por motivos de raza, género, sexualidad o religión. Y hay un contexto en el que estos mensajes emergen y se multiplican, en las redes sociales. El odio, entonces, puede manifestarse en el mundo digital y es una extensión del mundo físico, que se ha visto reforzada en la red por el anonimato, la impunidad y la validación social. Existen además los crímenes o delitos de odio, que son agresiones contra una persona, un grupo de personas o su propiedad, ya sea por motivos racistas, sexistas, xenófobos, homófobos, entre otros. Para Franca Controversia, Melissa Contreras.
Temas controvertidos, si los hay, el odio y el odio en tiempos de Internet. Aquí en Franca Controversia escuchábamos recién una cápsula de nuestra compañera Melissa Contreras también. Saludo a Ladio Quintero, quien siempre nos acompaña en el programa. Daniela Herrera, escuchamos esta clasificación de odio, de que antes odiábamos de manera más personal y física y ahora hay ciberodio, es decir, nuestras expresiones de desdén, de odio, de enojo, de ira, de descalificación hacia el otro en redes sociales, en internet generalmente, ¿no?
Claro que sí, como en el programa pasado hablábamos de ciertos tipos o niveles de amor, el odio también tiene ciertos tipos o niveles de amor, de odio.
Digo, ¿hay una clasificación del odio? ¿Podemos hablar de distintos tipos de odio?
Bueno, pues efectivamente hay distintos tipos de odio, o sea, desde el odio que experimentamos a nivel interpersonal, es decir, con una persona con la que convivimos cotidianamente, y en la que hay procesos de rupturas o de diferencias y demás. Pero lo que estamos viendo ahora en redes sociales digitales es que se puede establecer odio hacia personas con las que ni siquiera tengo contacto, con las que a lo mejor publicaron algo y no las conozco, hay un nivel de anonimato, y simplemente experimento un enojo, un asunto de ira hacia su postura, hacia su criterio. También podemos ver odios colectivos, o sea, hay un odio hacia un colectivo particular, no hacia sujetos, sino, como ya lo decían justo en la cápsula, hacia personas por ciertas características, ¿no? Su raza, su orientación sexual, su clase social. Y claro que eso nos lleva, no solamente, el componente importante del odio es que nos lleva justamente a acciones, ¿no? O sea, podemos ver en lo cotidiano múltiples crímenes de odio, esto que vimos en la matanza que hubo hace unos meses en Walmart, o bien crímenes de odio hacia personas por su condición o su orientación sexual en el espacio público, o sea, que aparecen golpeados o asesinados. Entonces, claro que es una emoción muy importante y en la que sí hay varios distintos tipos.
¿Y el odio siempre se manifiesta de manera negativa?
Yo creo que ahí, desde el punto de vista hasta evolutivo, podemos mencionarlo así, el odio no siempre ha sido malo, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo, el tener activas ciertas zonas del cerebro, producir ciertos neurotransmisores o sustancias químicas que te ponen como en alerta, en vigilia, te impulsan para estar racional o generando juicios que te han servido a lo mejor para desechar o liberarte de algo que a lo mejor no te conviene. Entonces, el odio desde ese punto de vista puede ser bueno, ¿no? O sea, hasta tiene un sentido evolutivo. Pero por supuesto que también puede haber la parte negativa. Hay personas que odian o que incluso tienen un odio hacia ellos mismos o hacia las personas con quien conviven, o un odio colectivo, como le decía aquí la doctora. Entonces, ese tipo de odio también se va relacionando o asociando con algunas otras anormalidades como patologías, ya sea como el cáncer, ¿no? Hay una clara relación entre el odio y el cáncer. Entonces, depende de cómo lo veamos. Yo creo que para algunas cosas sí ha sido bueno estar con un sentido de alerta más despierto, por así decirlo, pero en otras cosas también nos puede perjudicar.
O sea que la gente que odia tiene mayor probabilidad de tener cáncer.
Sí, hay estudios ya donde sí se ha demostrado que hay una clara relación o correlación entre tener emociones fuertes, entre ellas el odio, y padecer cáncer, por ejemplo. ¿Sí?
¿El odio es evitable?
Bueno, voy a responder. Yo creo que, al igual que las otras emociones primarias, entre ellas la alegría, el miedo, son emociones que tienen una función importante y que nos permiten, por un lado, la sobrevivencia, por otro lado, de tomar decisiones, las acciones. O sea, el odio es una emoción necesaria. El enojo nos lleva en muchas ocasiones a evitar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una persona que me ha herido mucho y con la que tengo relaciones interpersonales muy tensas, y entonces ese enojo me lleva a no seguir teniendo interacciones con ella. Es una manera de protegerme. Entonces, me gustaría decir, pues, que el odio, al igual que toda emoción, no es buena ni mala en sí misma. O sea, tienen efectos que podríamos considerar buenos o malos, pero siempre hay matices, ¿no? Siempre hay una serie de intermedios. En algunos casos, si odiamos en demasía, nos puede llevar al cáncer, como lo decía el doctor Joel, o a otras consecuencias, ¿no? A tener, no sé, vivir con una vida de amargura y desprecio hacia los demás, hacia mí mismo, mi cuerpo, mis condiciones. Y en otros casos puede llevarme a tomar decisiones, autoprotegerme, proteger a otros, generar acciones colectivas que permitan solucionar problemas. Entonces, tiene una función, pues. Entonces, no sería la idea como evitarla. Más bien, trabajar con la emoción y gestionarla de manera más asertiva. Como le decían, tiene una parte irracional e impulsiva. Entonces, habría que aprender cómo trabajar, cómo reconocerla y cómo trabajarla.
¿Por qué se dice siempre esta expresión tan popular de que del amor al odio hay un solo paso? ¿Por qué está tan cerca? ¿No será que nos confundimos y en realidad nos enamoramos de la persona que odiamos y por eso pasamos tan fácilmente al otro lado?
Bueno, yo lo puedo decir desde el punto de vista, a lo mejor químico. Cuando nos enamoramos, ya dije que se activan en específico ahí tres regiones del cerebro donde se producen sustancias, entre ellas la dopamina, ¿no? Es la molécula que conocemos como la molécula del amor, pero también se puede producir otras moléculas como la serotonina y la adrenalina. Entonces, estas mismas moléculas, cuando uno odia a una persona, también se están sintetizando, también se están produciendo y están interaccionando en estas regiones para trabajar de alguna manera en la neurotransmisión, ¿no? Entonces, depende hacia dónde más uno se inclina, ¿no? Si te inclinas más a la producción de dopamina, probablemente haya más funciones de amor, ¿no? Y ahí baja tu racionalidad y no haces juicios sobre la persona que estás amando. Pero si llega un momento en el que tu cerebro, tus acciones, el medio ambiente te conducen, a una mayor producción ahora de serotonina. Entonces, la serotonina tiene más bien, una función antagónica a la dopamina. Entonces, ahí a lo mejor ya se va a desencadenar algunas emociones como el odio. Sí, entonces, digamos que son las mismas regiones, que es más o menos el mismo cóctel de moléculas, pero depende hacia dónde tu medio ambiente te esté orientando, ¿no? Si más hacia la parte del amor o más hacia la parte del odio, pero en realidad sí están muy relacionadas. Por eso decimos que del odio al amor hay un solo paso.
La semana pasada, cuando hablamos del amor, estábamos hablando con la doctora Deni Torres y con la doctora Ana Cecilia Morquecho, y coincidieron en algo muy curioso, en un tema que mucha gente pensaría que es una cuestión de corazoncitos, maripositas y romanticismo. Resultó que el amor es cerebral. El odio también es cerebral, es decir, realmente odiamos no con lo más profundo de nuestro corazón, sino odiamos con nuestro cerebro. Sí, ¿es cerebral?
Sí, creo que también hay una buena explicación química, tal vez lo haya también desde el punto de vista psicológico, pero sí, el odio y el amor es desde nuestro cerebro, nada con el corazón, ¿verdad? Aunque sí hay algunas manifestaciones pues que se pueden desencadenar a nivel gástrico o a nivel del corazón, por ejemplo la adrenalina que les mencionaba hace un momento, que es una molécula que se puede sintetizar cuando uno esté a lo mejor enamorado o esté odiando, pues la adrenalina también tiene funciones periféricas, no nomás a nivel de nuestro cerebro, por ejemplo a nivel cardíaco incrementa el ritmo cardíaco, entonces eso hace que se incremente como digamos el estado de alerta. A nivel del sistema gástrico pues también puede estar incrementando el peristaltismo, entonces entre la adrenalina y a lo mejor otras moléculas como la acetilcolina, sus funciones que se ponen o que se activan mayormente en un estado de enojo o de estar enamorado, eso si por ejemplo en el estado de estar enamorado sientes mariposas en el estómago, posiblemente es por la acción de estas moléculas, ¿verdad? Que a nivel de los intestinos tienen cierta función. Pero sí es desde el cerebro donde se están produciendo estas sustancias químicas que igual pueden tener función a nivel periférico.
Ahora, maestra Carla, hablamos del odio hacia colectivos, hacia lo desconocido, y aparecen conceptos como la transfobia. Aquí hicimos un programa especial en el cual tres personas trans nos explicaban que las odiaban sin conocerlas por el simple hecho de que asumían que estaban mal. Hay misoginia, hay un odio terrible a las mujeres que en México se manifiesta en nada menos que 10 feminicidios por día. Hay un odio latente hacia comunidades, es decir, hay homofobia, hay odio a los homosexuales, hay odio hacia comunidades indígenas, hacia gente que tiene un color de piel distinto. Inclusive aparecen términos como aporofobia, que es el odio a los pobres. Maestra Carla, ¿por qué la gente odia a aquellos grupos o a aquellas personas que realmente no conoce? ¿Por qué te parece que ocurre eso?
Claro, ese es un proceso muy interesante, claro, y tenemos toda una explicación desde la psicología social, justamente porque desde la distancia y la lejanía que establecemos con ciertos colectivos, con ciertas personas que no comparten nuestro grupo de ideas, de saberes, de hábitos cotidianos, terminamos desde esa distancia haciendo simplificaciones de las personas por ciertas características, ¿no? Hacemos un proceso que se llama heurístico de representación, entonces creemos que todas las personas pertenecientes a una comunidad son iguales y entonces las dejamos de ver como personas y las vemos como una idea que nos es molesta. Y justamente para alejar esa idea tratamos, por un lado, de vigilar que se resitúe a lo que creemos que debería ser la norma social de comportamiento, y cuando no lo hacen, desplegamos toda una acción para sancionar. Claro, hay un trabajo muy interesante de Rita Segato, que justamente lo que muestra es que el comportamiento y la conducta de personas violadoras, pues lo que estaban, o sea, su trabajo de fondo lo que muestra es que no es que sean personas anormales, sino que son personas profundamente morales que querían resituar a mujeres a lo que ellos consideraban que deberían hacer las buenas mujeres, y como no lo hacían, usaban el castigo, ¿no? Y este era el castigo corporal y sexual. Entonces, vemos cómo a veces esa profunda incomprensión de un colectivo de un otro nos lleva a poner y establecer este tipo de conductas agresivas y claramente que debieran de ponerse en un serio cuestionamiento, ¿no?
Estamos hablando de odio hoy en Franca Controversia desde la visión de un químico farmacobiólogo y de una psicóloga. Hacemos nuestro segundo corte de estación y seguimos hablando del odio.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando de odio, del odio en tiempos de internet, con mucha sinceridad y con mucho amor, si sirve el juego de palabras, estamos tratando de entender el odio desde la visión de un químico farmacobiólogo, el doctor Joel Salazar, y de una psicóloga social, la maestra Carla Contreras. Daniela Herrera, ¿cómo vamos hasta ahora con el tema del odio?
Del odio, pues volvemos a la relación con el amor. Hablábamos de que existe esta idea del amor a primera vista y bioquímicamente se explica que en realidad lo que se busca o lo que se atrae es el olor de la salud, ¿no?, del hombre en la cuestión de la mujer. ¿También hay una forma en la que el odio se puede detectar a partir de esto?
Sí, sí es posible, aunque claro que es un proceso muy complejo, pero digámoslo, exponiéndolo así de manera sencilla, sí es posible que una persona pueda detectar, digamos, compatibilidad con otra persona simplemente por el olor, ¿no? Porque nosotros también desprendemos ciertos olores a través de nuestras feromonas, así como lo hace una planta, ¿no? Una planta, para protegerse de depredadores, desprende ciertos olores y el depredador entonces ya no la va a comer, ¿no? Porque ese olor le generó cierta repulsión. Igual nosotros, si detectamos un olor por ciertas sustancias químicas en cierta persona y si, digamos, no somos compatibles en muchas cuestiones, por ejemplo, en el sistema inmune o en otras cosas, a lo mejor eso nos va a generar también como una cierta repulsión, ¿verdad? O sea, vamos a sentir, digamos, como una emoción tipo odio, pero no es más de que rechazarlo porque lo sentimos que no somos compatibles con esa persona. O pudiéramos verlo desde el punto de vista contrario, ¿no? Si en realidad el olor nos atrae, nos gusta, pues entonces nos sentimos atraídos por esa persona y a lo mejor ya hay afinidad y puede haber hasta amor, ¿no?
Es decir, ¿hay también odio a primera vista?
Pudiera ser que si nosotros detectamos inmediatamente un olor que no es agradable a nuestras glándulas olfativas, probablemente es una repulsión así a primera vista, un rechazo, ¿no?
Un rechazo. Ahora, para la maestra Carla, que hace un doctorado en ciencias sociales con un fuerte énfasis antropológico. La pregunta antropológica es, mira, los paraguayos tenemos una expresión en guaraní cuando alguien nos cae mal. El paraguayo dice, dajubuisheve, que significa más o menos como su sangre no me cae bien, me cae pesada su sangre. E inmediatamente pasa a detestar a la persona cuya sangre le cayó mal, como si nosotros fuéramos hematólogos expertos y trajéramos incorporado el chip del análisis de la sangre del otro, ¿no? Entonces, inmediatamente decimos, dajubuisheve, no me cae bien, su sangre me es pesada. Maestra Carla, en el caso de los mexicanos, ¿qué sería eso que hace que la gente diga, me cae mal alguien, odio a alguien? ¿Qué sería ese detalle que genera esa repulsión, digamos, que desde un punto de vista más cultural o más antropológico?
Ay, pues esta es una pregunta muy complicada. No, la verdad es que nunca me lo había planteado. Sí creo que, o sea, no sé si se pueda congregar con alguna expresión. No sé, Joel, si usted piense alguna. Uh-huh. Pero lo que sí creo que hace que sintamos un odio o desprecio es a lo desconocido, a lo que consideramos distinto desde nuestros marcos de socialización, de referencia, de aprendizaje. También experimentamos un rechazo o un enojo o una intolerancia hacia aquello que nos atemoriza también, o sea, que viene a trastocarnos un poco la normalidad y lo que creemos que debe ser en un escenario, en un espacio, y entonces empezamos con una serie de comportamientos inicialmente de rechazo y a lo mejor luego de enojo y finalmente de odio. O sea, también hay que pensar esta emoción vinculada como a distintas gradualidades, ¿no? O sea, no es como que de inicio uno ya viva odiando a la gente, sino que también es un proceso de aprendizaje y de incremento constante.
Con esto de las neuronas espejo que hacen que si uno tiene un entorno en el cual es motivador, uno se siente motivado, quiere motivar, si uno se siente alegre, si el otro se siente alegre o el entorno es alegre, uno también quiere serlo. ¿También funciona así en el odio? Si vivimos en un ambiente de personas odiosas, ¿nos volvemos más odiosos?
Yo creo que sí. De hecho, muy relacionado con esto, vale la pena mencionar que el odio tanto se enseña como se aprende, ¿no? Yo creo que ha habido personas que se han dedicado a enseñar odio a los mexicanos, por ejemplo, y hay todo un grupo que lo ha aprendido. ha aprendido a tener odio a los mexicanos, ¿no? O como sucedía, digamos, en tiempos remotos o pasados, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la época de los holocaustos, ¿no? Un líder, un político que expresaba un discurso de odio y todos sus seguidores lo aceptaban, ¿no? Aceptaban porque aprendían ese mensaje de odio y entonces también lo seguían transmitiendo. Entonces, yo creo que si va por ahí, habría que mencionar desde el punto de vista químico también que la persona que está odiando, recordemos que esa persona tiene memoria. Entonces, si tú estás odiando y estás activando ciertas regiones del cerebro, estás estimulando con ciertas sustancias químicas y luego vas a seguir autoalimentando o retroalimentando esa necesidad de seguir estimulando tu cerebro con esas sustancias. Entonces, vas a ir retroalimentando ideas de odio que no van a desaparecer, que van a seguir continuamente, y a lo mejor eso en tiempos de internet, como dice el tema que estamos tocando, a lo mejor una persona lo expresa como si fuera, digamos, su derecho de libre expresión, ¿verdad?
Sí, ahí lo expresa. Y encontramos mucho odio en internet, pero también encontramos mensajes un poco más positivos, ¿no?
Así es, por parte de Julio Farina nos cuenta, como cada emisión de Franca Controversia, mi saludo y respeto al staff del programa y a su conductor, el doctor Farina, y a los invitados de hoy desde el norte del corazón de América del Sur, Paraguay. Tengan un excelente programa.
Igualmente, Godínez Luis dice, odio, miedo, para Jun el encuentro con las sombras se entiende en aquello que no aceptamos de nosotros mismos y se desplaza en el inconsciente. Proyectado en el otro, ese rechazo es el que algo me cae mal en ese alguien y no sé quién es. También tiene una clara alusión a Carl Gustav Jung, el psicólogo, ¿no? Entonces, estamos en ese ambiente. Nosotros, maestra Carla, en este momento en México, ¿tenemos un ambiente que propicia mucho el odio?
Bueno, estamos viviendo, sí, una época de enojo y de mucho odio en todos sentidos. Y bueno, es un tema interesante también pensar en cómo el odio es una emoción que no solamente se aprende, sino que se comparte, se naturaliza como parte de un clima nacional, colectivo. Respondiendo un poco a esta pregunta que hacías hace rato, claro que hay una influencia social. O sea, si yo crecí, vivo y cotidianamente transito en un espacio donde está validado enojarse y bajar del auto y golpear al otro y estar todo el tiempo con una muestra fuerte de enojo, pues estamos en un clima que va permeando y va posibilitando eso. En este momento estamos en una época difícil y muy complicada porque vemos una cantidad impresionante, asustante de crímenes de odio, sobre todo hacia mujeres, que ya lo hemos visto con el tema de los feminicidios, pero también estamos encontrándonos con una sociedad muy molesta que empezó con mucho miedo, pero claro que las emociones transitan y van modificándose, que empezó con mucho miedo y que ahora estamos viviendo mucho enojo. O sea, lo que estamos viendo, hace un par de días leía la noticia de un sujeto que lo asaltan en una combi, y él busca rastrear su celular y va y mata a dos personas. Se sabe que pues, estaba obviamente desesperado con un alto sentir de indefensión y reacciona enojadamente. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? ¿Qué nos está mostrando también la creciente manifestación de estas pintas de los grupos feministas y demás? Nos está mostrando que hay un clima de hartazgo social, nacional, y que pues es como lo decía al inicio, es un detonador de acción muy, muy importante. O sea, este enojo, este odio lleva a organizarse también para generar redes de convivencia, de apoyo, de ideas, y puede funcionar para una u otra cosa, ¿no? Este enojo puede llevar a hacer demandas sociales, como ese mismo enojo o ese mismo odio puede llevar a personas a que maten.
Nos estamos acercando peligrosamente al escenario de aquella obra de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, en la cual la gente cansada toma la justicia por mano propia y sale a buscar más que justicia, a buscar venganza. ¿Nos estamos acercando a eso?
Pues yo esperaría, quiero ser más esperanzada, porque creo que sí, no es la solución, tampoco es la alternativa, pero sí creo que a lo mejor este sentir de enojo colectivo está llevando a que seamos una sociedad también más demandante. O sea, la serie de cuestionamientos que han hecho los colectivos feministas en últimos días hacia las declaraciones muy inafortunadas y bastante simplistas que ha hecho Andrés Manuel, nos muestra también una sociedad que está enojada, que se está organizando y que está demandando nuevas cosas. Entonces ahí vemos como un tránsito, podríamos decirlo, sano del enojo o del odio, porque colectivamente se están buscando nuevas respuestas y se está buscando organizaciones a nivel demanda social.
El odio en el centro de la controversia, hoy en Franca Controversia. Vamos a hacer nuestro último corte de estación y vamos a tratar de buscarle alguna salida a este problema que nos afecta a todos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Franca Controversia en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando hoy con el doctor Joel Salazar, químico farmacobiólogo, conductor de La Pipeta, y con la maestra Carla Contreras, psicóloga social, profesora de este centro universitario. Y el tema de confrontación el día de hoy es nada menos que el odio. Hablamos de una situación en la cual se odia a lo diferente, se odia a personas desconocidas, se odia a gente que tiene a lo mejor ideas diferentes, preferencias sexuales diferentes, orígenes diferentes o cuestiones, digamos, tan elementales como el color de la piel, como el lugar en donde viven. Es decir, desarrollamos un cierto odio que no debería tener una justificación aparente, pero sí la tiene. La pregunta que tenemos ahora para empezar es, ¿hay alguna manera en la cual, no sé si revertir el odio, podamos odiar menos, podamos corregir esta situación y pasarnos un poco más, digamos que no tan, no sé si lleguemos al amor, pero por lo menos al desodio, ¿no? A quitarnos. Sí, sí. ¿Hay alguna fórmula que podamos aplicar?
Bueno, desde luego que esto es muy complejo, pero sí hay ideas hipotéticamente que nos pueden llevar quizás hasta tener, digamos, como una píldora mágica que te cura el odio, ¿no? O sea, es algo que evidentemente necesita de muchos protocolos de investigación y muchas pruebas, y que quizás con el tiempo nos den buenos resultados. Pero sí, sí lo creo yo desde el punto de vista químico, sí puede ser posible. Y a lo mejor no en un futuro no muy lejano, en el que sí pueda haber tratamientos con sustancias químicas que nos ayuden a lo mejor a desinhibir ciertas áreas del cerebro para que baje esas emociones, o se tenga menos neurotransmisión que te lleva a emociones como el odio. Sí, o sea, un poco inhibir esas emociones. Entonces, sí puede ser desde el punto de vista químico, porque de hecho ya hay sustancias, ¿no? Por ejemplo, que se utilizan para tratar padecimientos algo parecido, ¿no? Una depresión. Un paciente depresivo, pues digamos, así de manera general, su impulso vital está bajo, está caído. Entonces, le damos ciertas sustancias que mejoran la neurotransmisión serotoninérgica y se estimula otra vez esa neurotransmisión y puede revertirse todos los síntomas de aplanamiento que tiene un paciente con depresión. Entonces, en el odio puede ser algo similar, ¿verdad? Una persona con mucho odio probablemente tenga el predominio de acción de alguna sustancia que podamos antagonizarla con otra sustancia. Pero es algo todavía hipotético, ¿no? Que, digamos, lo estamos planteando como una área de investigación en la que se puede dar mucho.
Hace poco tiempo, en una charla precisamente de cuerpos académicos, el doctor Mario Cano, que es un físico, él decía algo muy curioso, que se podría inclusive hacer un disparo a partir de ciertas ondas para que, digamos que impacten en el cerebro de alguien y evite que se suicide. Es decir, sí, era una especie de terapia de shock que escandalizó a los psicólogos que estaban ahí, pero que era una opción. Maestra Carla, si tuviéramos que dispararle algo al mexicano para que deje de odiar tanto, ¿qué le tendríamos que disparar? ¿Qué estaría en ese cóctel, por decirlo así?
Bueno, pues hay muchas cosas que podemos disparar, entre ellas un proceso reflexivo y de autoconocimiento y de escucha constante de cuál es la función que está teniendo esa emoción en nuestra persona, cuál es el origen del odio y qué tantas cosas irracionales, creencias irracionales o ideas equívocas guardan y protegen ese odio para que siga ahí, ¿no? Entonces, claro que sí hay muchísimas alternativas de cómo encarar, de cómo hacer frente al odio. Si partimos del supuesto de que es una emoción social construida, que alimentamos a través del aprendizaje, de la convivencia, de la influencia social, claro que hay muchísimas cosas que podríamos hacer, entre ellas también generar ambientes de convivencia que contrarresten, que hagan, que compensen estas ideas de odio. Ser críticos, por ejemplo, a los medios de comunicación es una cosa que tendríamos que hacer, o a las películas, o a muchos espacios que son difusores de prejuicios o de ideas simplificadoras de los colectivos. También es un ejercicio que nos está anticipando, que nos está llevando a evitar este enojo irracional hacia ciertas comunidades o grupos. Entonces, a nivel personal tenemos una alternativa que es gestionar nuestra emoción, que se hace con psicoterapia, con reflexividad, con un trabajo individual de pasar la emoción que sí es impulsiva y que a lo mejor está más irracional a un eje racional, ¿no? A nivel colectivo podemos entonces empezar a tratar de, no sé, por ejemplo, que los medios se muestren otras maneras y otros discursos acerca de los colectivos, o bien en los propios espacios de redes sociales digitales, pues tratar de no compartir o de no darle me gusta. Digo, son cosas muy básicas, pero si yo veo que alguien está difundiendo un mensaje de odio y lo refuerzo, justamente es lo que estoy haciendo, es hacerle al otro creer que tiene un eco, un grupo de pares que piensan lo mismo que él. Entonces, tenemos muchas acciones cotidianas, simples, que van desde cosas muy simples como esto hasta un ejercicio profundo de transformación de nosotros. Y claro que es necesario, porque no podemos vivir en contextos de odio, nos hace mal a nosotros mismos, pero también le hacemos mal a los otros, ¿no? Y tendríamos que apuntar a un nivel, a un tipo de sociedad mucho más sana.
Me imagino que esto también en cuestión de educación tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? ¿En qué edad es recomendable que se desarrolle este tipo de inteligencia?
Pues mira, la verdad es que la inteligencia emocional la estamos desarrollando y trabajando a lo largo de toda la vida. O sea, desde la primaria, en el kinder, que tú le enseñas a un niño que hay cosas que no va a tener, porque no las puede tener, porque son de otra persona, hasta cuando va a un equipo de fútbol y le enseñas que no siempre va a ganar y que hay otros niños que también quieren ganar, le estamos enseñando que es igual de valioso, no más ni menos, que otra persona. También desde que tú le dices al otro, oye, entiendo que tu enojo es válido, entiendo que esto te molesta, pero no lo estás expresando bien, ya le estamos enseñando a la persona. O sea, si yo le digo a una persona, ¿sabes qué? Comprendo tu enojo, pero dime qué es lo que quieres decirme con ese enojo en palabras. Ve y reflexiónalo y luego vienes y me lo dices, ya lo está aprendiendo el niño. Pero la verdad es que a lo largo de toda la vida es un proceso constante de estar aprendiendo de nuestras emociones. La inteligencia emocional la tenemos que estar desarrollando siempre y además la tenemos que estar ajustando. Uno cree que ya tiene cierta inteligencia emocional y luego te enfrentas con nuevos retos cotidianos y tienes que hacer ajustes. Es un compromiso que implica mucho trabajo consigo mismo y con una mejora constante. O sea, no es algo que tengamos de manera nata y que alguien no sabe qué hacer con su enojo y entonces golpea la pared o golpea cosas. Claro que no, todos tenemos la capacidad y las posibilidades, en la medida que nos comprometamos, saber gestionar las emociones, que como ya lo dijimos, tienen un papel, tienen una función, pero que no podemos permitir, con base en ese papel, que tengan efectos para otros o para sí mismos.
¿Quiénes odian más, las personas más educadas o las menos educadas? ¿Qué creen?
Pues bueno, quién sabe si la educación de alguna forma debe ayudar a modular ciertos actos, ¿no? De manera más racional. Yo creo que puede relacionarse eso, pero no conozco un estudio donde en realidad se haya medido si los que tienen mayor educación y los que no lo tienen, si tienen más actos o no de irracionalidad. Eso realmente no lo conozco. No sé si desde el punto de vista psicológico hay alguna respuesta más acertada.
Sí, yo la verdad creo, no podría hablar de estudios porque tampoco conozco estudios de la psicología o desde las ciencias sociales que lo aborden, quizá los haya. Pero lo que sí creo es que la educación no nos libra de muchas cosas. No. O sea, uno se forma y se va especializando en un tema y vas adquiriendo habilidades, pero esas habilidades muchas veces no tienen efectos en la cantidad y la calidad de persona, la calidad de persona que eres, los valores que expresas y tu inteligencia emocional. Hay gente muy inteligente con muy poca inteligencia emocional, hay gente muy inteligente con mucha inteligencia emocional, o sea, vamos, son como dos aspectos que uno no está directamente relacionado con el otro, me parece.
Sí, y además hay ejemplos más claros, ¿no? En países, por ejemplo, de primer mundo, donde se supone el nivel educativo es mejor, y no por eso dejamos de ver, pues no sé, discursos de odio, ¿verdad? Entonces, pues es complicado, ¿no? No, es muy, yo creo que muy atrevido decir si los que estudian más o los que estudian menos se odian más o menos, ¿verdad? Es un poco atrevido, pero sí hay ejemplos de así como los que menciono, ¿no? En países de primer mundo y puede haber discursos de odio muy fuertes.
¿Alguna recomendación rápida para nuestra audiencia para que odie menos, para que atiendan sus odios? Los que los tengan, obviamente no creo que todos los tengan, pero ¿algunas recomendaciones rápidas?
Sí, yo creo que también el ambiente, el medio ambiente donde uno se cría también modifica un poco la actividad cerebral. Entonces también vale la pena traslaparlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, el niño que esté siempre viendo videojuegos de violencia, capaz que ese niño en la edad adulta puede detonar algunas emociones de ese tipo. Entonces, desde el punto de vista del ambiente, yo creo, y sobre todo con ayuda de las personas en la psicología social, que te orientan y saben cómo se puede modular tus emociones.
¿Alguna recomendación, maestra Carla, de la psicología?
Bueno, pues...
Si pudiera una cápsula, una píldora rápida.
Sí, claro, pues darle su lugar y su valor a la emoción, ¿no? Saber qué nos está expresando y hacer un compromiso para reconocerla. O sea, muchas ocasiones los niños, por ejemplo, en casa, hacen berrinches, hacen rabietas porque no tienen otros elementos para comunicarse. Entonces, escuchar la emoción y hacer un proceso constante de acompañamiento de, bueno, esta es la emoción, pero ¿qué vas a hacer con ella? O esta es la emoción, pero ¿qué es lo que...? A ver, piénsalo racionalmente y ¿qué es lo que pedirías? Esta es la emoción, pero pues no te podemos sacar de aquí, entonces tranquilízate y luego lo gestionamos. Como darle lugar a la emoción en la vida que tiene, ¿no? A veces nos decimos sujetos muy racionales, que sí, pues es nuestro eje distintivo de otras especies, pero no todo es razón. También hay que voltear y mirar a las emociones que tienen un papel fundamental en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, era un gran misógino, odiaba a las mujeres porque su madre no lo quería. Aristóteles, el filósofo, también era un gran misógino, y de Platón ni se diga, también tenía una gran misoginia, es decir, un odio muy fuerte. Diría jarocho, pero en los tiempos de la Grecia antigua no existía todavía el odio jarocho, entonces también me parece injusto etiquetar esos odios así como si hubiera una medición exacta y química del odio jarocho frente a otros. Daniela Herrera, se está acabando el programa, Daniela. Usted nos dijo, ¿usted tiene algún odio, Daniela? ¿Odia algo? ¿Odia a alguien?
No, creo que vamos bien ahorita. Bueno, por el momento.
Vamos bien por el momento. Programa especial hoy, Franca Controversia. Estamos, no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Estamos como @RadioUDGOCOTRAN y también en Spotify, que estamos como Radio UDG 107. Gracias a la audiencia que está del otro lado. Esperemos haber contribuido en algo a que entiendan un poco qué es el odio y sobre todo cómo podemos revertirlo, cómo podemos aprender a no depender tanto de él y sobre todo cómo no repartir, digamos, de manera tan gratuita odio a causas que son bastante nobles. Doctor Joel Salazar, químico, farmacéutico, biólogo, gracias por estar aquí en Franca Controversia.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
Maestra Carla Contreras, psicóloga, gracias por venir aquí a Franca Controversia.
Pues más bien gracias a ustedes por la invitación y por el diálogo también. Gracias.
Daniela Herrera, un gusto como siempre compartir contigo.
Un gusto para mí también.
Nos estamos yendo de Franca Controversia. No olviden que continúa la programación aquí en Radio UDG Ocotlán, una radio para todos y para todas. En un rato seguimos con Rock de Ayer y Mañana con Gerardo Ávila. Y mañana programa imperdible. Los Tres Mosqueteros con la conducción. Los Tres Marqueteros, perdón. Que en realidad es un título curioso porque ellos son cinco, son los Tres Marqueteros con la conducción de Paco Cervantes. Ellos van a hablar de la carrera de mercadotecnia, gracias al equipo de producción encabezado siempre por Bernardo Arreola, a Diego Barba, que está en los controles y en los regaños, y como siempre a todo el equipo de producción. Nos escuchamos la siguiente semana. Buenas tardes y odien menos.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.